Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
La única imagen que conservo de mi viaje a Perú es la de ver a aquella figura. Y estaba ya muy cerca cuando pude distinguir de quién se trataba. Pero tenía un aspecto horrible. No se le reconocía. Le dije, ¿dónde está Joe? Y me contestó, Joe ha muerto. Le conté toda la historia mientras íbamos al campamento. Le conté todo lo que sucedió. En ningún momento hizo ningún juicio sobre mí o sobre lo que había hecho. Lo comprendió muy bien.
Había logrado bajar unos 25 metros desde donde estaba el tornillo de hielo hasta el puente. Me encontraba en lo que parecía ser el fondo de la cima, que tenía la forma de un enorme reloj de arena. El techo estaba a unos 150 metros de altura. Sería tan grande a escala como la cúpula de San Pedro. Recuerdo que miré hacia abajo y solo había nieve sólida. Pensé, es el fondo de la cima. A unos 15 metros había una pendiente. En lo alto había un agujero. Un boquete que dejaba pasar un rayo de sol. Era la salida que estaba buscando. Recuerdo que pensé, puedo escalar esa pared. Por supuesto que la voy a escalar. La subí arrastrándome. Empecé a deslizarme sobre mi estómago. De repente oí algo que se rompía debajo de mí. Y comprendí que el suelo no era firme. Parecía que había un agujero debajo. Estaba aterrorizado. Era como estar dentro de una cáscara de huevo. Si caía, nunca podría subir por la pared. Y aquella era mi única salida. Pensé, bien, lo conseguí. Estoy en suelo firme. Clavé el piolet y empecé a subir. Era muy doloroso. Cuando subes, las dos piernas se apoyan al mismo tiempo. Intenté colocarme en una posición en la que la pierna izquierda fuera adelantada. Pero inevitablemente me apoyaba en la pierna rota. Podía sentir cómo se movía y se desplazaba el hueso roto. A cada impulso estaba a punto de desmayarme. Fue terriblemente doloroso. Hacía un día soleado, luminoso. Había regresado al mundo. Me tumbé en el suelo y me reí. Fue la sensación de alivio por haber salido de aquel lugar. Después miré al glaciar y pensé, bueno, esto ni siquiera acaba de empezar, amigo. Faltan kilómetros y el terreno no puede ser peor. Me quedé allí un buen rato, contemplando la que iba a ser la escalada más difícil de mi vida. Cuando regresas a salvo de una escalada como esa, estás agotado durante días, solo puedes comer, beber y dormir. Y yo lo acababa de hacer. Tenía una pierna rota, un dolor insoportable y estaba muy deshidratado. Y no tenía comida. Ahora me enfrentaba a ese reto. Era imposible. Físicamente es imposible que lo consigas. Entonces se me ocurrió que debía fijarme algunos objetivos. Estudié la situación y pensé, bien, voy a llegar a esa cornisa en 20 minutos. Eso es lo que tengo que hacer. Si llegaba en 18 minutos, me volvía loco de alegría. Si llegaba en 22 minutos, me preocupaba, casi lloraba. Era algo obsesivo. No sé por qué lo hice. Creo que tenía una idea general de que lo que me había ocurrido y lo que tenía que hacer era algo tan terrible que no podía afrontarlo. Empecé a seguir las huellas de Simon. Zigzagueaban sorteando obstáculos. Pensé, a menos que llegue a un agujero con su cuerpo adentro, estas huellas me guiarán a través de este campo minado de simas. Estaba rodeado por aquellas enormes montañas, muros escarpados, que te hacen sentir pequeño y vulnerable. Y te preguntas si hay una presencia maligna que quiere acabar contigo. Era como si alguien estuviera jugando con una hormiga, poniéndole obstáculos para al final pisarla. Veía cómo desaparecían bajo la nieve las huellas de Simon. Eran mi cordón umbilical fuera del glaciar. Empecé a desesperarme. Seguí arrastrándome en la oscuridad. Era una estupidez, pero tenía miedo. No quería perder las huellas de Simon.
Sexto día.
Era una mañana soleada y luminosa. Todas las huellas de Simon habían desaparecido. Empecé muy temprano. Cada pocos minutos tenía que levantarme sobre una pierna para mirar alrededor. Después me sentaba y seguía adelante. Estaba cerca del borde de una grieta horrible. Me había perdido en un laberinto. De pronto llegué a un lugar desde el que podía ver el hielo cayendo y después las rocas.
Desde luego fui yo el que planteó el tema de marcharnos, en parte porque estaba preocupado por Simon. Pensé que lo mejor era irnos lo más lejos posible de donde había ocurrido. Yo no quería irme tan pronto. Sentía que me hacía falta algo de tiempo para almacenar mis ideas y para recuperar totalmente mis fuerzas. Pasé mucho tiempo lavándome. Me sentía bien haciéndolo. Me lavaba el pelo, me lavaba la cara, me afeitaba. Era como eliminar los restos de la montaña de mi sistema, de mí.
Tenía muchísima sed. No importa la cantidad de nieve que comas, no consigues suficiente agua para tu cuerpo. Vi las rocas. Sabía lo grandes que eran y lo lejos que estaban, pero fue la primera vez que pensé que quizá podría conseguirlo. Me deshice de todo el equipo. Sabía que no podría gatear sobre las rocas. Eran demasiado grandes. La única forma de hacerlo era intentando saltar. Y sabía que me iba a caer mucho. Me caía en casi todos los saltos. Era como partirse la pierna cada vez. Miraba hacia atrás y había avanzado 20 metros. Me había costado siglos y mucho dolor avanzar 20 metros. Puedo ser muy testarudo y me gusta que las cosas salgan como yo quiero. Y las cosas, desde luego, no habían salido como yo quería esos últimos días. Miraba a una roca y decía, bien, estaré allí dentro de 20 minutos. Una vez decidía que iba a hacer esa distancia en 20 minutos, nada podía detenerme. Y eso me ayudaba, porque cuando estaba a mitad de camino, con tanto dolor, no soportaba la idea de volver a caerme. Pero cuando miraba a mi meta pensaba, tengo que llegar hasta allí. A veces pensaba, voy a descansar aquí un poco más. Y me decía, solo te quedan 10 minutos para llegar. Era como si hubiera una parte de mí fuera, muy fría y pragmática, diciéndome, tienes que hacer esto y esto y esto, si quieres llegar hasta allí. Venga, vamos, muévete. Bien, levántate y hazlo de nuevo. Era muy insistente y muy claro. Era casi como una voz, una parte separada de mí, diciéndome lo que tenía que hacer. Inclemente, sin compasión. No le importaba que yo estuviera cansado o herido o algo parecido. Fue muy, muy extraño. Una parte de mí me decía, sigue moviéndote, deja de descansar, sigue. Y la otra parte, mi cerebro, era como si solo mirara a su alrededor, absorbiéndolo todo, conforme pasaban las horas y cuando el día terminaba, se hizo más y más extraño. Tenía mucha, mucha sed. Estaba deshidratado. Lo más angustioso era que todas esas rocas, las morrenas, estaban encima de un glaciar y yo oía correr el agua todo el tiempo. Me caía y oía el agua y entonces empezaba a excavar buscándola. Pero no la encontraba. No llegaba hasta ella. Oír el agua me estaba volviendo loco.
Yo estaba preocupado por Simon, por su salud, porque tenía las yemas de los dedos afectadas por congelación. Y también tenía la sensación de que no era bueno seguir en aquel lugar. Empezamos a recoger para marcharnos a la mañana siguiente.
Al final me desmayé entre las rocas. No dormí muy bien. La pierna me dolía muchísimo. Era atroz. Fue la primera noche que no hubo tormenta. No llovió ni nevó. Podía ver las estrellas. Me recuerdo de espaldas durante lo que me pareció una eternidad mirando las estrellas. En cierto momento, tuve la extraña sensación de que llevaba ahí tumbado siglos, una eternidad, formando parte de aquellas rocas de las que nunca me podría separar.
Séptimo día.
Salió el sol y me hizo entrar en calor. Pensé que sería estupendo quedarme allí tumbado, sin moverme y, por lo tanto, sin dolor. Dios, estuve tan cerca de hacerlo. Estaba realmente convencido de que no lograría recorrer tanta distancia y de que iba a morir. De alguna manera lo había aceptado como un hecho. No parece muy racional seguir arrastrándote cuando estás convencido de que no te servirá de nada. Creo que fue por la soledad, por la sensación de abandono. Siempre estaba presente. No seguí arrastrándome porque pensara que podía sobrevivir. Creo que lo que quería era estar con alguien cuando muriera.
Me parece que fue un acto simbólico para despedirme de él, supongo, a mi manera, haciendo aquello. Bebí litros y más litros.
Fue como reponer combustible. Inmediatamente me empecé a sentir más fuerte. No paraba de orinarme encima. Recuerdo que me gustaba la sensación de calor. Fue una degradación lenta pero progresiva. No solo física, aunque físicamente estaba claro, sino de toda tu persona. Sentía que ya no me quedaba nada. Y tampoco me importaba. Ya no tienes ninguna dignidad. Te da igual si eres valiente o débil, todo. Quedas reducido prácticamente a nada. Fue muy extraño. Yo seguía haciendo esas pruebas de 20 minutos. Ve allí, llega allí. Cuando de repente vi unas huellas. Estaba convencido de que eran de Simon y Richard. Estaban detrás de mí y seguían hacia arriba. Yo bajaba arrastrándome, absolutamente convencido de que ellos me estaban siguiendo. Recuerdo que pensé, eso es una estupidez. Se habrían acercado a ayudarme. Me convencí de que me estaban siguiendo porque no querían avergonzarme, porque me había orinado encima y estaba llorando. No sé cuánto duró aquello, tal vez una hora. Lo creía ciegamente hasta que de pronto todo se me vino encima. Comprendí que no estaban allí. Y me sentí destrozado. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando llegué al lago. Sabía que al otro extremo había una morrena. Desde allí arriba podría ver el valle donde estaba el campamento. Podría ver las tiendas de campaña. Aquella fue la primera vez que pensé que iba a conseguirlo, que conseguiría recorrer aquella distancia. Nada más pensarlo, mi siguiente pensamiento fue: ¿habrá alguien allí? Pensé, han pasado 4 días desde que vi por última vez a Simon. Cuantas más vueltas le daba, me parecía más claro. ¿Qué demonios iban a estar haciendo ahí? Sabía que anochecía a las 6. Pensé, tengo que llegar hasta allí. Intenté hacerlo lo más rápido posible. El resto de aquella tarde lo pasé atormentado por la horrible idea de que se habían marchado. No había prestado mucha atención a los cambios en el tiempo. Desde que había salido a las 4 hasta que llegué a la morrena a las 6, el tiempo cambió. Cuando contemplé el valle, estaba cubierto de nubes.
¡Simon!
Escuché atentamente, esperando escuchar un silbido, un grito contestándome, algo, pero no oí absolutamente nada. Pasé mucho tiempo allí sentado, llorando, sin saber qué hacer. Se me ocurrió meterme en mi saco de dormir. Por alguna razón me pareció una forma lastimosa de acabar en un saco de dormir. Pensé, es mejor seguir adelante, seguro que llegas a alguna parte. No te rindas, ¿eh? No sé qué ocurrió el resto de aquella noche. Dejé de mirar al reloj y de repente todo empezó a hacerse muy confuso. Creo que me perdí y que ya no sabía lo que estaba haciendo. No recuerdo que pensara en nadie o en alguien querido, ni cosas parecidas. Hubo un momento en que una canción empezó a sonar en mi cabeza. Era de un grupo llamado Boney M. Y la verdad es que no me gusta la música de Boney M. Eso siguió y siguió durante horas. Me resultaba muy enervante. Quería quitármela de la cabeza, quería pensar en otras cosas. Recuerdo que pensé, que joder, si voy a morirme con Boney M. En algunos momentos, no me despertaba. Creo que estuve despierto todo el tiempo, pero era como si me despertara. De repente me sentaba, sin saber dónde estaba. La oscuridad era total y nevaba. Creía que estaba de nuevo en el glaciar o en el aparcamiento de un pub y que me había vuelto a pelear. Después volvía a dormitar. Recuerdo que olí algo. Era un olor muy intenso. Y tuvo el efecto de las sales aromáticas porque de alguna forma interrumpió mis delirios. Me sentía muy confuso. No podía entender lo que pasaba. Tardé siglos en descubrir lo que era. Al principio creí que era yo. Pero lentamente lo comprendí. Estoy arrastrándome por la letrina del campamento. Entonces supe que estaba muy cerca de las tiendas.
¡Simon!
Mientras gritaba, pensaba, bien, se acabó, hasta aquí llegó el juego. No soy capaz de ir más lejos.
¡Simon!
Cometí el error de tener alguna esperanza de que ellos estuvieran aún allí. Y cuando grité y no me contestaron, comprendí que era hombre muerto. Aquel momento cuando nadie contestó a mis gritos. Fue. Lo perdí todo. Me derrumbé. Me desperté sin saber por qué, con la sensación de algo extraño en el ambiente. Podía oír el viento ulular en el exterior. Entonces pude distinguir algo. Poco a poco fui cayendo en la cuenta de que afuera solo podía estar Joe gritando. Pero eso era completamente imposible,
porque estaba muerto. Había muerto hacía 3 o 4 días. Entonces lo volví a escuchar, pero mucho más claro. Era como si alguien estuviera gritando: Simon. De repente me sentí aterrorizado. Primero porque no podía ser Joe. Joe estaba muerto. Y segundo, porque si estaba allí afuera, solo podía ser algo espantoso. No podía ser una persona, porque ningún ser humano puede sobrevivir a eso y estar fuera de la tienda. Yo estaba allí tumbado sin saber realmente qué hacer cuando se despertó Simon.
Simon. Escuché claramente cómo gritaban mi nombre. Supe que era Joe. Me di cuenta en el acto.
Estaba mirando a mi alrededor y vi esa cosa flotando. Por supuesto, Simon se puso en marcha enseguida.
De repente, oí voces.
¡Joe! ¿Eres tú?
Yo me quedé atrás porque pensaba que no podía ver ningún ser humano ahí afuera.
¡Simon!
Subimos por el lecho del río hacia el lugar de donde venían las voces, a unos 200 o 300 metros del campamento, y allí estaba Joe.
Simon,
Dios mío. No pude creérmelo del todo hasta que lo vi. Pero aún así, fue difícil creerlo por la noche sobrecogedora y el estado en el que se encontraba. Su estado era muy penoso. Era la viva imagen de un fantasma. Estuve a punto de pellizcarme para convencerme de que era verdad, de que aquello estaba sucediendo.
Ayúdame.
Joder, Joe. ¿Estás bien?
Shh.
Joder.
Simon. No dejaba de soltar tacos. De decir palabrotas.
Joder, Joe. ¡Richard! ¡Levántalo, Richard! ¡Ven, ven aquí, gilipollas! ¡Cógelo!
Recuerdo que Simon me cogió por los hombros. Y me abrazó.
¡Cógelo por las piernas, coño!
Lo recuerdo muy bien, esa sensación de ser abrazado.
Tranquilo, Joe. Ya estás a salvo.
Me dio las gracias por intentar bajarle de la montaña, por todo lo que había hecho hasta el momento en que corté la cuerda, y me dijo: yo habría hecho lo mismo. Esas fueron las primeras palabras que me susurró.
Recuerdo que antes de hacerle nada, incluso antes de cerrar la tienda, nos preguntó: ¿dónde están mis pantalones? Tuvimos que explicarle que los habíamos quemado. Y él se enfadó. Creo que aquello fue lo que me devolvió a la realidad, darme cuenta de que era el viejo Joe de siempre.
Joe perdió un tercio de su peso corporal durante esta terrible experiencia. 2 años y 6 operaciones después, Joe volvió a escalar. Aún sigue escalando. A su regreso a Inglaterra, Simon sufrió duras críticas de muchos escaladores por cortar la cuerda de su compañero. Joe siempre le ha defendido firmemente.
Desde el Naranjo de Bulnes, para Televisión Española, Jesús González Green.
Arenas de Cabrales, un pueblecito asturiano, ha sido el centro de la atención mundial durante esta última semana. Los montañeros Gervasio Lastra, de 27 años, y José Luis Arrabal, de 21, se han visto en apuros cuando estaban a punto de coronar la cima del Naranjo de Bulnes. El Picu, como llaman los asturianos al Naranjo, es la cima más retadora de España. Cuatro víctimas lleva ya en su haber. Cuatro valientes que intentaron la escalada por su cara más difícil, imposible hasta ahora en invierno, la oeste. Una pared vertical de 700 metros de altura, aparentemente lisa, que se recubre con un cristal de hielo en esta época. El equipo de Televisión Española se une a una expedición de socorro para alcanzar el lugar donde se produce la noticia. La subida hasta el pueblo de Bulnes toma un par de horas a buena marcha. El pueblecito, enclavado ya en plenos picos de Europa, pertenece a otro mundo, sin comunicaciones con el nuestro, sin luz eléctrica ni carreteras, sorprende por la amabilidad y hospitalidad de sus 7 habitantes. Al amanecer, llegamos al refugio de Úbeda, a las 11:30 de la mañana. La operación de rescate, pasadas las primeras horas de desconcierto, se organizó perfectamente. Montañeros llegados de las 3 provincias vascongadas, Valencia, Santander, Oviedo y Madrid. En total, 40 hombres entre los mejores escaladores nacionales, todos pertenecientes al Grupo Nacional de Alta Montaña. Acudieron allí, y este es quizá la parte más admirable del suceso. Nadie dudó en dejar sus casas, negocios o trabajos, con o sin permiso, para acudir a la llamada que desde el Picu les llegaba de los compañeros atrapados. Se hace un intento de salvar a los montañeros izándolos desde el helicóptero de salvamento y socorrismo. Pero los vientos fuertes que soplan entre los picos hacen que alrededor del Naranjo se originen turbulencias que desplazan lateralmente al aparato, con peligro evidente de estrellarlos contra las rocas. Compañeros, Julio Casal y Alfonso Alonso, descienden hasta Arenas, enviados por el grupo de rescate en petición de ayuda. El camino está muy duro, dicen. Llegaremos tarde. Necesitamos la colaboración de un helicóptero más ligero, capaz de aproximarse más a ellos. De todas maneras, llegue o no, estamos dispuestos a luchar hasta el final. Mientras, los montañeros inician la escalada por la cara sur, la menos difícil en estas condiciones, con objeto de llegar a la cima y desde allí izar a los 2 accidentados. Pero las condiciones de la pared son imposibles. El hielo y la nieve forman cornisas que amenazan desprenderse sobre los que escalan, que tienen que ir limpiando con el piolet la pared para poder introducir las clavijas y cuñas. Escalan 12 y 14 horas diarias. El primer día solo consiguen limpiar una parte de la vía y dejar las escalas preparadas para la jornada siguiente.
Si todos dicen que no me quieras, no me cortejes más, en la será. donde corté el mozo el mustero que mis amores son de un minero. Eres buena moza, sí, cuando por la calle vas, eres buena moza, sí, pero no te casarás.
En la cara oeste, el montañero Alfonso Alonso, casado, con 5 hijos, se amarra medio cuerpo fuera del helicóptero y consigue lanzar una bolsa con comida y alimentos que cae exactamente en los brazos del Astra. La emoción es indescriptible. Los montañeros, curtidos por la dura lucha contra el frío y el peligro, lloran. Durante la operación de rescate, no dejan de surgir incidentes como este, en que se atasca un helicóptero en la nieve.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Lastra y Arrabal estaban encima del hielo que se derretía con el calor de sus cuerpos. A medida que bajaba este frío colchón, iban apareciendo piedras puntiagudas que no les dejaban descansar. Estas imágenes no necesitan comentario. El último trecho de la cara sur es otra pared tan vertical como la oeste. Este intento, el que tuvo éxito, es el segundo, pues el de la vía directísima hubo que abandonarlo. Lastra había cogido el paquete con mucha energía. Y esta energía de Lastra, que estando en perfectas condiciones aguantaba en la cornisa junto a su compañero enfermo, se contagió a todos. Hubo que elevar a base de músculo una importante cantidad de material. El torno solo pesa 40 kilos, que tienen que llevar los escaladores que se pegan a la pared, agarrándose a grietas casi invisibles. Los dos montañeros llevaban 9 días sin comer, y la cornisa donde se encontraban no medía mucho más de medio metro de ancha. La tienda de campaña, de tipo pared, no mantenía una temperatura interior como las herméticas. Por fin, al 12º día, César Pérez de Tudela, a las 7 de la tarde, pisó la cumbre, e inmediatamente varios compañeros más. Instalaron un torno con el que se descolgó Burillo hasta la cornisa donde aguardaba Arrabal y Lastra. Cuando llegó junto a ellos, ya se ponía el sol. Algunos eran partidarios de descansar hasta el amanecer, pero el entusiasmo era enorme. A la luz de la luna siguieron los trabajos y hasta las 4 de la madrugada no consiguieron verse todos en la cima. Una vez todos en la cumbre, Alfonso Alonso, de igual manera que antes había lanzado los alimentos, descolgó un cabo al que amarraron a Arrabal. Así fue izado y trasladado hasta el refugio de Vega Urriello. Estas han sido las primeras débiles palabras de Arrabal.
Quítame el casco, lo primero del casco, a ver si... ¿Por qué paraste en la ascensión?
Porque me cogí una tormenta de rayos y no pudimos seguir. Hemos estado...
¿Quieres
estado 4 días metido en una grieta.
Ya, ya me lo imagino. Me lo imagino.
Me duele mucho.
Como los riñones, ¿no? 4 días, no más.
Pero en un sitio fijo. Los rayos nos levantamos de la pared, fueron 3 días sin nevar, sin pagar ni de noche.
¿Qué han levantado de la pared?
Los rayos que nos ahuecaban de la pared.
Lastra, de una naturaleza fortísima, bajó por su propio pie, con su mochila a cuestas. Su esposa, que le conocía bien, no se preocupó en ningún momento. Era la confianza ilimitada en el superhombre. No tengo miedo. No le pasará nada, decía. Lo mismo 12 días que 40. Es llevado desde el campamento alto en helicóptero a Arenas y desde allí en otro helicóptero mayor al Hospital General de Asturias. este final feliz, milagrosamente feliz, acaba quizá el más emocionante y arriesgado rescate de España y de Europa. Este es el beneficio que saca el montañero. Goce en los buenos momentos. Un temple de acero, un compañerismo a ultranza y una fortaleza de espíritu que ningún otro deporte es capaz de dar.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
Sonora. Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.